Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos una nueva jornada. Estamos ya a viernes, es viernes 12 de abril, un día en el que nos dicen los del tiempo, suben las temperaturas. Llegaremos a los 18 grados en muchos puntos de la región. Ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra, 6 en Madrid capital y 3 en la zona sur. El fin de semana se presenta también con temperaturas en ascenso. Llegaremos incluso a los 23 grados si el sol está garantizado al menos hasta el lunes, que regresa la lluvia. Reciban un saludo de todos los que hacemos posible este informativo y de Fernando Arellano, que está al frente del control técnico. Ya estamos en tiempo de campaña electoral de cara a las elecciones generales del 28 de abril. 2 semanas por delante, una campaña en la que por primera vez estará de por medio la Semana Santa. Antes la tradición era que los partidos esperaran a las 12 de la noche para comenzar a pedir el voto, pero esto en los últimos años ha cambiado y los primeros actos de campaña suelen ya adelantarse. Es el caso del candidato del PP, Pablo Casado, que arrancaba la campaña en el Florida Retiro antes de las 9 de la noche. Casado ha instado a concentrar el voto del centro derecha en el PP. A aquellos que se están planteando votar a Vox en vez de al PP, Casado les manda este mensaje.
Y aquellos amigos que en algún momento se hayan podido sentir defraudados por el Partido Popular, decirles que no hagan esos juegos de ruleta rusa, que aquí está su Partido Popular, su partido en el que pueden confiar, que no va a defraudar, que va a defender lo mismo que ellos quieren.
Junto a Susana Díaz, el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha arrancado la campaña en Sevilla en 2 semanas. Sánchez ha presentado a su formación como la única capaz, dice, de frenar a la derecha y ha apostado por el triunfo socialista.
Vamos a por ello, vamos a hacer que pase el próximo 28 de abril la victoria socialista después de 11 años. Vamos a hacer que gane el Partido Socialista de nuevo. Vamos a hacer que España ponga rumbo a la justicia social, a la convivencia y a la limpieza, desterrando la corrupción después de 7 años de gobierno del Partido Popular.
Unidas Podemos ha elegido el Parque de las Cruces de la capital para empezar la campaña. Su candidato, Pablo Iglesias, ha pedido el voto para sustituir las mentiras, ha dicho, por verdades.
Mentira es una de las grandes amenazas de la democracia española. El próximo día 28, en las urnas, tiene que haber votos que se llenen de pequeñas verdades, de verdades cotidianas.
Desde la localidad segoviana de Pedraza y haciendo un guiño a esa España despoblada, el candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido el voto para su partido para que deje, ha dicho, de gobernar Pedro Sánchez.
Un voto naranja para decirle no a Sánchez, no a los separatistas, no a Podemos y sí a España. Si pudimos y ganamos en Cataluña, si pudimos y echamos a los socialistas y gobernamos ahora, haciendo cambios de un gobierno sensato y liberal ahora en toda Andalucía, también se puede ganar en toda España.
La crónica regional viene marcada por el adiós de Ángel Garrido, que ayer dejaba su cargo como presidente de la Comunidad de Madrid para ir como número 4 en la lista del PP a las elecciones europeas. Hasta que tome posesión de su cargo el próximo presidente o presidenta regional, tras las autonómicas del 26 de mayo, será Pedro Royán el que ejerza de presidente regional en funciones. Royán dice que accede al cargo con humildad y con vocación de servicio.
Con humildad, con ganas de hacer, con ganas de servir, y yo creo que es algo extraordinario dedicarse a la política, porque es una verdadera vocación de servicio público con un único objetivo, que es hacer que cada día los madrileños tengan más, mejores oportunidades, más y mejores servicios.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Ángela Beato y Ángeles Martín. El Consejo de Ministros aprueba hoy ayudas para las pymes.
Por un valor de 455 millones y medio de euros destinados a las inversiones en tecnológicas, iniciativas de jóvenes emprendedores, financiación para la internacionalización y un paquete de ayudas a la eficiencia energética.
Habrá debate electoral a 5.
El presidente del Gobierno ha aceptado el debate propuesto por A3 Media para el martes 23 de abril. Participará junto con los candidatos del Partido Popular, de Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox. Moncloa ha descartado el promovido por Televisión Española con cuatro candidatos y el cara a cara de Mediaset.
La Junta Electoral dice no al debate en la cárcel.
Ha rechazado la petición de Junts per Cat para que su cabeza de lista al Congreso por Barcelona, Jordi Sánchez, participara en un debate electoral en Soto del Real, donde se encuentra en prisión preventiva por el referéndum ilegal del 1 de octubre.
El Tribunal Supremo rechaza dejar en libertad provisional a los 6 presos candidatos.
Lo habían solicitado Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Sánchez, Josep Rull, Jordi Turull y Joaquim Forn para dedicarse a la campaña. Los 5 primeros son candidatos a las generales y el último a la Alcaldía de Barcelona.
El Centro de Investigaciones Sociológicas prevé una reedición del pacto de gobierno en la Comunidad Valenciana.
El barómetro del CIS augura una victoria del Partido Socialista del País Valenciano en las próximas elecciones autonómicas que coinciden con las generales. Ximo Puig podría gobernar solo con Compromís, mientras que PP, Ciudadanos y Vox no lograrían mayoría absoluta.
La Fiscalía en contra del cambio de juzgado en el caso del suicidio asistido de María José Carrasco.
Va a recurrir la decisión del juez de inhibirse a favor de un juzgado específico para maltrato. Entiende que en las circunstancias del caso excluyen la violencia machista. El gobierno no incluirá el caso en las estadísticas oficiales de víctimas mortales por violencia de género.
La Audiencia de Madrid absuelve a Lucía Bosé
del delito de apropiación indebida de un dibujo de Picasso que pertenecía a una empleada de la familia. Había sido acusada por las sobrinas de haberlo vendido cuando murió la mujer. La actriz declaró que se lo había regalado.
Ya somos más de 47 millones de españoles.
Una cifra que no se superaba desde el año 2013. La población española aumentó en 284.000 personas en 2018 gracias a los inmigrantes empadronados. La edad media es de 43 años y se reparte casi a la mitad entre hombres y mujeres.
Comienza la operación salida de Semana Santa.
La DGT pone en marcha el dispositivo especial que se prolongará hasta las 12 de la noche del lunes 22. En este periodo se prevé que haya 15 millones y medio de desplazamientos de largo recorrido, un 7,4% más que el año pasado.
El fiscal de Seguridad Vial alerta sobre las aplicaciones móviles que alertan sobre controles de carreteras.
Bartolomé Vargas estudia una reforma que regule el vacío legal en torno a la proliferación de estas herramientas que avisan al conductor para evitar las multas. También propone poder acceder al móvil de quienes sufren accidentes para saber si estaba en uso.
La policía británica detiene a Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres.
A petición de Estados Unidos, donde está acusado de conspiración por las filtraciones de Wikileaks. Ecuador le ha retirado el asilo diplomático después de casi 7 años por violar reiteradamente las convenciones internacionales y el protocolo de convivencia.
Y en los deportes, malas noticias para el Atlético de Madrid.
El comité de competición castiga a Diego Costa con 8 partidos por su expulsión en el Camp Nou, 4 por insultar gravemente al árbitro y otros 4 por agarrarle las manos para que no le sacara más tarjetas. Con esta sanción, el jugador rojiblanco dice adiós a la temporada.
A las 6:08 sepamos cómo amanece este día en las carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. A esta hora, total tranquilidad en la red viaria de la Comunidad de Madrid. No tenemos que destacar ninguna incidencia ni en la red principal ni en las vías convencionales.
Tampoco hay incidencia a destacar ni en la red de Metro de Madrid ni en la de cercanías.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Vamos ya con la primera crónica del día de la Comunidad de Madrid. Carlos Ibáñez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues lo primero que tenemos que contarles hoy a las 6:09 de la mañana es que la Comunidad de Madrid propone la inhabilitación durante 5 años de la directora de la residencia Los Nogales de Hortaleza tras comprobar que ocultaba las denuncias y quejas de decenas de familias después de que la Fiscalía haya denunciado a 3 extrabajadores por presunto maltrato físico y psicológico a 2 ancianas. También hemos sabido que la comunidad archivó en su día una denuncia firmada por 120 familiares de internos. Los detalles, Silvia Ayala.
Una decisión tomada después de que inspectores y técnicos de la Secretaría General Técnica y de la Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor hayan visitado el centro. La inhabilitación a la directora de la residencia Los Nogales será por un plazo de 5 años tras comprobar que ocultaba la Consejería de Políticas Sociales denuncias y quejas de los familiares y una sanción de casi 79.000 euros al centro por desatención de la prestación del servicio que ha provocado situación de peligro, grave incomodidad o abandono notorio en el cuidado y protección personal de los los residentes, unos malos tratos que ya denunció en su día el hijo de una de las ancianas afectadas.
Lesiones, magulladuras, hematomas, torceduras de tobillos, de piernas, hinchazones de rodillas.
Además, un extrabajador de la residencia Los Nogales confirmaba estos malos tratos.
Sí, la llegué a atender en muchas ocasiones, pues trabajaba en la misma planta. No solo a ella, a muchos. Gritos, vejaciones, maltratos, gente indefensa que no puede decir, mira, este señor me pega o este señor me maltrata.
El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Royán, ha mostrado su más enérgico rechazo por las imágenes que ha podido ver y promete contundencia.
Una sanción de 78.000 euros por el incumplimiento en el pliego de condiciones y en el contrato que nos une. También se va a comunicar una posible imposición de sanción económica de hasta 600.000 euros y, por otra parte, vamos a solicitar el que se pueda valorar la inhabilitación de la directora o el director del centro durante los próximos 5 años.
Royán también ha asegurado que habían llegado quejas a la comunidad, pero no por estos casos en concreto y que no se formularon denuncias.
Se formuló unas quejas que tenían que ver con cuestiones distintas y ajenas a lo que lógicamente estamos actuando, que es un clarísimo maltrato. En este sentido, no se han formulado denuncias. De hecho, nosotros adquirimos ese conocimiento desde la propia comunicación por parte de la Fiscalía desde el momento en el que esta empieza a intervenir.
Pedro Royán ya realizaba estas declaraciones como presidente en funciones de la comunidad después de que Ángel Garrido hiciese ayer efectiva su renuncia al cargo. Begoña Alarcón.
Pedro Royán es ya el tercer presidente de la Comunidad de Madrid en esta legislatura. Eso sí, presidente en funciones después de que Ángel Garrido formalizara su dimisión con una carta dirigida a la presidenta de la Asamblea de Madrid. Royán asume la presidencia con responsabilidad.
Con humildad, con ganas de hacer, con ganas de servir, y yo creo que es algo extraordinario dedicarse a la política porque es una verdadera vocación de servicio público con un único objetivo, que es hacer que cada día los madrileños tengan más, mejores oportunidades, más y mejores servicios.
Royán no tiene previsto hacer ningún cambio de gobierno, estará al frente del gobierno regional hasta que se forme el nuevo ejecutivo que salga de las urnas el próximo 26 de mayo. Garrido continuará como diputado de la Asamblea de Madrid hasta el final de la legislatura o hasta que obtenga el acta de europarlamentario.
Más cosas, la Inspección de Educación descarta acoso escolar ni su influencia en el suicidio del alumno del Instituto Ciudad de Jaén de Orcasitas que se produjo la semana pasada. Conclusiones que se redactaban antes de que el diario El Mundo publicase ayer, como ya les contamos, la carta que escribió el menor antes de quitarse la vida, por lo que ahora podría modificarse el documento de inspección. José Luis Urgel.
Ni los profesores ni ninguna otra persona del Instituto Ciudad de Jaén tenían conocimiento de que el alumno sufriera acoso por parte de otro chico, y el entorno familiar del estudiante fallecido nunca comunicó que aguantara cualquier tipo de menoscabo a su integridad física o psicológica, señala el escrito de la Inspección Educativa, que además resalta que el alumno no aludió a situaciones de acoso salvo un incidente aislado, un hurto de 5 euros y unas llaves. El consejero de Educación, Rafael Van Grieken, se remite a los 5 puntos que recoge el documento de la inspección.
Por la información recabada, hasta el momento actual no existen evidencias de hechos documentados o situaciones concluyentes que nos hagan pensar o suponer en el contexto educativo si hayan producido situaciones de acoso que hayan podido influir de manera determinante en la trágica decisión adoptada por el menor.
La inspección no conocía la carta que publicaba ayer El Mundo, una carta en la que el joven relata las situaciones de acoso constantes que vivía. Se tendrá que ver ahora si este documento modifica las conclusiones que se cerraron el martes.
Pues El Mundo cuenta hoy nuevos detalles sobre este asunto. En concreto, asegura que 9 compañeros de clase del menor que se suicidó tras ser presuntamente acosado declararon a la policía que también fueron coaccionados y amenazados por la misma persona que hostigó al alumno que se quitó la vida. Los estudiantes fueron interrogados por la policía tras descubrir los agentes la carta de despedida del joven antes de suicidarse el pasado 1 de abril. Aunque en ella no nombraba a su agresor, los agentes pudieron averiguar que se trataba de un joven conocido al que El Mundo identifica con el sobrenombre de Boli, también estudiante del del centro. Este chico fue detenido por la policía 2 días después del suicidio y la fiscalía le puso en libertad. Y la fiscalía no aprecia violencia de género en el suicidio asistido de María José Carrasco y ha anunciado que va a recurrir la decisión del juez de inhibirse en este caso a favor del juzgado de violencia de género. Para la fiscalía no hay ese delito de violencia de género, sí existe dominación y discriminación del varón sobre la mujer. Jesús Clemente.
Dice la Fiscalía que el juez ha basado su inhibición en una interpretación sesgada de la doctrina del Tribunal Supremo, que es, afirma, muy clara al respecto. Por eso anuncia que va a recurrir la decisión. Pilar Martín es la fiscal de Sala de Violencia Machista.
Es necesario que se dé el sustrato o el contexto de discriminación, de situación de desigualdad y de dominación del varón sobre la mujer. Ella había pedido reiteradamente de una forma libre, pública, terminar el sufrimiento. Ella había adquirido las herramientas para llevarlo a cabo y pidió ayuda a su marido para ejecutar este hecho.
El propio acusado Ángel Hernández ha mostrado su enfado ante la posibilidad de ser investigado por violencia de género.
Estoy muy cabreado, claro, porque pasar de un juzgado normal, que era el 25 de la Plaza de Castilla, al de violencia de género, me parece que es un paso cualitativo terrible.
Seguiría incurriendo en un delito de auxilio o cooperación al suicidio, con penas de hasta 6 años de prisión, pero hay que tener en cuenta los atenuantes. Desde el gobierno garantizan que no incluirán la muerte de María José Carrasco en las estadísticas, mientras que la ministra de Igualdad ha evitado pronunciarse sobre la decisión de la Fiscalía.
Faltan 15 minutos para que sean las 6:30 de la mañana y ahora les contamos que la Junta Electoral Provincial de Madrid ha abierto un expediente sancionador al Ayuntamiento tras la proyección del vídeo de Podemos de los papeles de Bárcenas en la fachada de la Plaza Mayor. El consistorio ha avanzado que va a interponer un recurso en tiempo y forma contra esta decisión de la Junta. Antes de conocerse esa decisión, la portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, defendía que el consistorio no debe incurrir en ninguna censura previa, decía, con respecto a la organización de actos de partidos políticos por su rol estrictamente administrativo en casos como los del vídeo de Podemos.
Defendemos políticamente que como institución lo que tenemos que hacer es garantizar y favorecer el pluralismo democrático. Y lo hemos hecho en este caso como vamos a hacerlo con todos los demás.
El candidato del Partido Popular a la alcaldía exige explicaciones a Manuela Carmena. José Luis Martínez Almeida.
Es urgente ya que Manuela Carmena dé la cara y que nos explique a los madrileños cómo es posible que el ayuntamiento cediera a Podemos un espacio tan emblemático como la Plaza Mayor para violar la legislación electoral y por tanto que nos explique cuál es su complicidad con Podemos en esto. Porque la Junta Electoral ya ha indicios claros precisamente de la infracción de esa normativa.
Podemos y Madrid en Pie van a intentar hoy cerrar el acuerdo para concurrir de forma conjunta a las elecciones autonómicas. La plataforma de Izquierda Unida y Anticapitalistas presentaba a la formación morada una nueva propuesta de acuerdo en la que renuncian a exigir primarias conjuntas y piden 5 puestos entre los 12 primeros, entre ellos el segundo. La posibilidad de inscribir candidaturas termina hoy. José Frutos.
Podemos e Izquierda Unida ven encauzado el acuerdo tras asumir sus coincidencias programáticas. La candidata de Podemos, Isabel Serra, considera además que su formación ha aceptado significativos postulados de Madrid en Pie.
Nosotros hemos dicho que reconocemos a Madrid en Pie, que reconocemos el trabajo hecho en el programa de Hacer Madrid y que reconocemos las cuestiones que hemos hablado en relación a cómo coordinar y trabajar en un grupo parlamentario para que funcione adecuadamente.
Una nueva propuesta negociadora de Madrid en Pie establecía autonomía de esta plataforma en el futuro grupo parlamentario para presentar iniciativas. También aludía a un reparto proporcional de la lista, traducido en 5 puestos entre los 12 primeros para Madrid en Pie, incluyendo el segundo, Sol Sánchez, portavoz de IU.
A cambio, nosotros hemos renunciado por nuestra parte tanto a las primarias a candidatura como a las de cabeza de lista.
Izquierda Unida y Anticapitalistas quieren también que el acuerdo para la comunidad depare una vinculación especial con la candidatura al Ayuntamiento de Madrid encabezada por Carlos Sánchez Mato.
Y el Ayuntamiento de Madrid va a realizar una serie de recomendaciones al sector del taxi para reglamentar la uniformidad en la vestimenta de los taxistas. Así lo ha confirmado la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, que es Inés Abanés, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que también ha confirmado que el consistorio, atención, va a comenzar a multar desde el próximo día 16 de abril, es decir, desde el próximo martes, con el radar de tramo de la A5 de la carretera de Extremadura. Los detalles los tiene Mar García.
Dejará de estar en pruebas a partir del 16 de abril. Empieza a multar el radar de tramo de la A5 Inés Abanes de Legada.
Claramente en la misma fecha que están programados. Ya se hizo en el radar de tramo de la avenida de Córdoba y todo el trabajo previo permite y se van a cumplir todos los plazos sin más.
Y para las VTC es un plan de control especial.
Se va a desarrollar con carácter inmediato el incremento de las inspecciones de las VTCs con la intervención de agentes de movilidad, policía y también con nuestros propios recursos de control de acceso.
Y Madrid busca regular la vestimenta de los taxistas.
Para darle carácter obligatorio hay una práctica unanimidad, pero no total unanimidad en el sector, aunque no es una uniformidad, digamos, al uso. Lo que hay es unas recomendaciones del modelo de calzado, el tipo de vestimenta y el tipo de imagen corporativa que el sector quiere dar.
Esto todavía pendiente de regulación.
Y el Ayuntamiento de Madrid va a reforzar el protocolo de emergencias meteorológicas del Retiro, va a ampliar los parámetros que definen los niveles de alerta y va a contar con un sistema de megafonía, pantallas y paneles informativos que serán instalados antes de que acabe 2021.
Madrid endurece el protocolo de cierre del Retiro. Además de la velocidad de las rachas de viento y la nieve, se va a tener en cuenta la temperatura y el grado de humedad del suelo, sea las lluvias, para estas alertas en el Retiro. Nuevo protocolo que inicia su tramitación con 4 niveles, el último rojo de cierre con desalojo. Inés Sabanés, delegada.
En condiciones de normalidad, de temperatura y de humedad, pues la alerta se produciría en una racha de velocidad de viento del 65. Y si partimos de unas condiciones o de periodos muy lluviosos o alta temperatura, esa misma alerta se produciría a los 55 kilómetros por hora.
Por ejemplo, será decretada la alerta roja en todo caso cuando el espesor de nieve acumule las 24 horas y supere los 20 centímetros. Las situaciones de cierre y evacuación del Retiro conllevan la clausura del resto de parques en esta ciudad. Habrá megafonía y paneles, son casi 5 millones de euros para implantar el protocolo.
Casi 2 de cada 10 colegios de nuestra comunidad son guetos, el doble que la media estatal, y más de 4 de cada 10 sufren concentración de alumnado vulnerable, según un informe que hemos conocido de Save the Children. Álvaro Ferrer es técnico de equidad educativa de esa organización.
La Comunidad de Madrid además duplica el número de centros gueto que la media estatal, y además esos centros están peor que los centros educativos gueto en la media estatal. Por tanto, la Comunidad de Madrid tiene un problema serio de segregación escolar.
Casi 8 de cada 10 centros gueto son de titularidad pública y también son los que acogen un mayor número de estudiantes pertenecientes al perfil socioeconómico más bajo. No dejamos las aulas. Los alumnos madrileños mejoran los resultados en las pruebas de evaluación diagnósticas previstas en la LOMCE para tercero y sexto de primaria y cuarto de la ESO, unas pruebas realizadas a más de 197.000 alumnos el curso pasado. Eva Prat.
Con una nota media por encima del 7, los alumnos de primaria mejoran en todas las materias, mientras que en cuarto de la ESO lo hacen en lengua, inglés y matemáticas. Por primera vez, además, las chicas obtienen mejores resultados en ciencias, aunque los chicos siguen destacando en matemáticas. Rafael Van Grieken, consejero de Educación.
Es necesario que esas brechas que se producen, ese desapego o esa falta de alguna manera de conocimiento con respecto a las matemáticas que creen las chicas que tienen, pues desaparezca, porque no tiene fundamento.
El informe dice que los colegios bilingües obtienen mejores resultados, no solo en inglés, sino también en matemáticas y lengua. Otra conclusión es que la escolarización temprana, antes de los 3 años, influye positivamente en el resultado escolar de estos alumnos en un futuro.
Y en crónica de sucesos, en primer lugar, un atropello mortal en la calle Alcalá, a la altura del número 444. Un hombre de 62 años fallecía en la tarde de ayer al sufrir una parada cardiorrespiratoria tras recibir un fuerte impacto en el pecho por el atropello de un vehículo. Portavoz de Emergencias Madrid.
La primera atención sanitaria la ha realizado una unidad de Suma 112 y posteriormente SAMUR, Protección Civil, ha continuado realizando RCP, aunque finalmente solo han podido confirmar el fallecimiento. Una psicóloga de SAMUR ha atendido al conductor del vehículo muy afectado tras el atropello. Policía Municipal se encarga de realizar el atestado. Además, ha regulado el tráfico en la zona, cortando un tramo de la calle Alcalá para facilitar los trabajos.
Y agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada de Policía Judicial han resuelto un nuevo crimen ocurrido en la región. El pasado martes detuvieron en la localidad valenciana de Alcira al presunto autor del asesinato a tiros de un feriante en las fiestas de Parla en junio del año pasado. El crimen tuvo lugar el 15 de junio, cuando, al parecer, por unas rencillas previas y antiguas entre ambos, un hombre encapuchado tiroteó y apuñaló al feriante. El detenido, de 25 años, que cuenta con antecedentes policiales por lesiones, huyó y desde entonces estaba en busca y captura. Seis y 25 minutos, buscamos los periódicos.
La campaña electoral impregna hoy todas las portadas. Comenzamos con La Razón. La batalla se juega en la derecha. Los partidos se lanzan a la campaña más incierta de la democracia. La participación será decisiva para la suma de PP, Ciudadanos y Vox. Sánchez parte como favorito, pero la dificultad de los pactos no le garantiza gobernar. Diario El Mundo. Sánchez impone un único debate junto a Vox para fragmentar más a la derecha. Evita el debate a cuatro en Televisión Española y el cara a cara con Casado y opta por el de A3 Media. Portada de ABC, la Universidad Catalana rehén de los totalitarios. La Generalitat calla mientras los radicales imponen su ley del terror en la Autónoma de Barcelona. La candidata del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, agredida. Los estudiantes no independentistas perseguidos. Los actos a favor del constitucionalismo boicoteados. Y la portada del País, Sánchez solo acudirá al debate que incluye a Vox. El presidente busca debilitar a la derecha y movilizar a su electorado. Televisión Española se queda por primera vez fuera.
Yo no entiendo de colores ni de raza. El mundo de la música tiene hoy un claro protagonista, Alejandro Sanz. Ángeles Martín presenta su nuevo trabajo discográfico.
Así es, y recordamos, hace unos días tuvo que aplazar la promoción de El Disco, así se llama su último trabajo. Aquejado de neumonía, tuvo que parar su actividad. Ahora ya recuperado, ha retomado su gira. La canción que escuchamos, Mi Persona Favorita, con la participación de Camila Cabello.
Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira quién canta. Razón, dando luz y calma, una sola flor que me guardo yo y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encantes la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. A mi persona favorita yo le canto esta cosita.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Que llegue el fin de semana para que te pueda ver.
Buenos Días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo, en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo en Onda Madrid.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 6, abrimos la jornada en primera. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Celta de Vigo. Además, en segunda, Rayo Majadahonda, Tenerife.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y lo primero a esta hora de la mañana es el tráfico. Sepamos qué tal se circulan estos momentos por las principales carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. A esta hora tenemos ya tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro y Pinto, la 42 a la altura de Parla y en la 5 a su paso por Campamento. La ronda de circunvalación M40, densidad circulatoria en Vallecas y Vicálvaro en sentido A2. En el resto de la red vial madrileña, de momento en este instante, se circula con total normalidad.
No hay incidencia a destacar ni en la red de Metro de Madrid ni en la de cercanías. Estamos ya viernes 12 de abril, comienzo de las vacaciones de Semana Santa para muchos. Hoy ya no hay colegios y las previsiones del tiempo parece que no dan mal tiempo del todo para la Semana Santa. De momento dan sol hasta el domingo, alcanzaremos ese día incluso los 23 grados y el lunes podría llover algo en la Comunidad de Madrid. Hoy llegaremos a los 18 grados en muchos puntos. Ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra, 6 en Madrid capital y 3 en la zona sur. La campaña para las elecciones generales del 28 de abril ha comenzado ya. Los partidos en general no han esperado a las 12 de la noche para empezar a pedir el voto, sino que los primeros actos de campaña han comenzado antes. En la sala Florida Retiro, el candidato del PP, Pablo Casado, ha instado a concentrar el voto del centro-derecha en su formación. A aquellos que se están planteando votar a Vox en vez del Partido Popular, les ha mandado este mensaje.
Y aquellos amigos que en algún momento se hayan podido sentir defraudados por el Partido Popular, decirles que no hagan esos juegos de ruleta rusa, que aquí está su Partido Popular, su partido en el que pueden confiar, que no va a defraudar, que va a defender lo mismo que ellos quieren.
El candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha arrancado la campaña en 2 semanas en Sevilla junto a Susana Díaz. Sánchez ha presentado a su formación como la única capaz de frenar a la derecha y ha apostado por el triunfo del PSOE.
El próximo 28 de abril, la victoria socialista después de 11 años. Vamos a hacer que gane el Partido Socialista de nuevo. Vamos a hacer que España ponga rumbo a la justicia social, a la convivencia y a la limpieza, desterrando la corrupción después de 7 años de gobierno del Partido Popular.
El Parque de las Cruces de Madrid ha sido el lugar elegido por Unidas Podemos para iniciar la campaña. Su candidato Pablo Iglesias ha pedido el voto para sustituir, ha dicho, las mentiras por verdades.
Mentira es una de las grandes amenazas de la democracia española. El próximo día 28, en las urnas, tiene que haber votos que se llenen de pequeñas verdades, de verdades cotidianas.
Y desde la localidad segoviana de Pedraza y haciendo un guiño a la España despoblada, el candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido el voto para su partido para que deje de gobernar, dice Pedro Sánchez.
Un voto naranja para decirle no a Sánchez, no a los separatistas, no a Podemos y sí a España. Si pudimos y ganamos en Cataluña, si pudimos y echamos a los socialistas y gobernamos ahora, haciendo cambios de un gobierno sensato y liberal ahora en toda Andalucía, también se puede ganar en toda España.
La crónica regional viene marcada por el adiós de Ángel Garrido, que ayer dejaba su cargo como presidente de la Comunidad de Madrid. Irá como número 4 en la lista del PP a las elecciones europeas. Hasta que tome posesión de su cargo el próximo presidente o presidenta regional, tras las autonómicas del próximo 26 de mayo, será Pedro Rollán el que ejerza de presidente regional en funciones. Rollán dice que va a ejercer su cargo con humildad y también con vocación de servicio. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Ángela Beato y Ángeles Martín. El Consejo de Ministros aprueba hoy ayudas para las pymes.
El Gobierno destinará 455 millones y medio de euros a las inversiones en empresas tecnológicas, iniciativas de jóvenes emprendedores, financiación para la internacionalización y un paquete de ayudas a la eficiencia energética.
Habrá debate electoral A5.
El presidente del Gobierno ha aceptado el debate propuesto por A3 Media para el martes 23 de abril. Participará junto con los candidatos del Partido Popular, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox. Moncloa ha descartado el promovido por Televisión Española con 4 candidatos y el cara a cara de Mediaset.
La Junta Electoral dice no al debate en la cárcel.
Ha rechazado la petición de Junts per Cat para que su cabeza de lista al Congreso por Barcelona, Jordi Sánchez, participara en un debate electoral en Soto del Real, donde se encuentra en prisión preventiva por el referéndum ilegal del 1 de octubre.
El Tribunal Supremo rechaza dejar en libertad provisional a los 6 presos candidatos.
Lo habían solicitado Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Sánchez, Josep Rull, Jordi Turull y Joaquim Forn para dedicarse a la campaña. Los 5 primeros son candidatos a las generales y el último a la alcaldía de Barcelona.
El CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, prevé una reedición del pacto actual de gobierno en la Comunidad Valenciana.
Su barómetro augura una victoria del Partido Socialista del País Valenciano en las próximas elecciones autonómicas que coinciden con las generales. Ximo Puig podría gobernar solo con Compromís, mientras que PP, Ciudadanos y Vox no lograrían mayoría absoluta.
La Fiscalía en contra del cambio de juzgado en el caso del suicidio asistido de María José Carrasco.
Va a recurrir la decisión del juez de inhibirse a favor de un juzgado específico para maltrato. Entienden que las circunstancias del caso excluyen la violencia machista. El gobierno no incluirá el caso en la estadística oficial de víctimas mortales por violencia de género.
La Audiencia de Madrid absuelve a Lucía Bosé
del delito de apropiación indebida de un dibujo de Picasso que pertenecía a una empleada de la familia. Había sido acusada por las sobrinas de haberlo vendido cuando murió la mujer. La actriz declaró que se lo había regalado la fallecida.
En España somos ya más de 47 millones de personas.
Es una cifra que no se superaba desde 2013. La población española aumentó en 284.000 personas en 2018 gracias a los inmigrantes empadronados. La edad media es de 43 años y se reparte casi a la mitad entre hombres y mujeres.
Comienza la operación salida de las vacaciones de Semana Santa.
La DGT pone en marcha el dispositivo especial que se prolongará hasta las 12 de la noche del lunes 22. En este periodo se prevé que haya 15 millones y medio de desplazamientos de largo recorrido, un 7,4% más que el año pasado.
El fiscal de Seguridad Vial alerta sobre las aplicaciones móviles que detectan controles de carreteras.
Bartolomé Vargas estudia una reforma que regule el vacío legal en torno a la proliferación de las apps que avisan al conductor para evitar las multas. También propone poder acceder al móvil de quienes sufren accidentes para saber si estaba en uso.
La policía británica detiene a Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres.
A petición de Estados Unidos, donde está acusado de conspiración por las filtraciones de Wikileaks, Ecuador le ha retirado el asilo diplomático después de casi 7 años por violar reiteradamente las convenciones internacionales y el protocolo de convivencia.
Y en los deportes, malas noticias para el Atlético de Madrid.
El comité de competición castiga a Diego Costa con 8 partidos por su expulsión en el Camp Nou, 4 por insultar gravemente al árbitro y otros 4 por agarrarle las manos para que no le sacara más tarjetas. Con esta sanción, el jugador rojiblanco dice adiós a la temporada.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Así hemos llegado a las 6 de la mañana y 38 minutos, momento de avanzarles otros asuntos que hoy van a ser noticia en la Comunidad de Madrid.
Pues a esta hora de la mañana les recordamos ya que estamos a pocas horas de que comience la operación salida de Semana Santa, operación que la Dirección General de Tráfico pone en marcha a las 3 de la tarde. Se trata de un dispositivo especial que se va a prolongar hasta las 12 de la noche del lunes día 22, un periodo en el que se prevén 15 millones y medio de desplazamientos de largo recorrido, de los que 3.200.000 van a tener lugar pasando por Madrid y por las provincias limítrofes a nuestra comunidad. Y una operación salida de Semana Santa que se está complicando ya a esta hora de la mañana para aquellos que necesiten coger un avión. Esta medianoche ha comenzado la huelga de los vigilantes de seguridad del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El Sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad de Madrid, ATES, reclama a la concesionaria el pago del plus de radioscopia que se redujo hace ya 4 años la conversión en indefinidos de 300 trabajadores contratados por obra y las mejoras, en sus condiciones de trabajo. En clave política, Podemos y Madrid en Pie van a intentar hoy cerrar el acuerdo para concurrir conjuntamente a las elecciones autonómicas. La plataforma de Izquierda Unida y Anticapitalistas presentaba a la formación morada una nueva propuesta de acuerdo en la que renuncian a exigir primarias conjuntas y piden 5 puestos entre los 12 primeros. Entre ellos el segundo puesto. La posibilidad de inscribir candidatura termina hoy. Y este viernes, si nos lo permiten, nos vamos a ir de concierto. Camela celebra sus 25 años sobre el escenario. Lo va a hacer en el Wizzing Center con un concierto con invitados que va a comenzar a las 8 en punto de la tarde. Ahora son las 6:40 y buscamos más previsiones en otros puntos de nuestra región. Vamos a comenzar en el sur. Allí buscamos las previsiones del día con Cristina Espina.
Hasta el 30 de abril, el espacio La Plaza de Fuenlabrada coge la exposición del alumnado de Bachillerato de Artes y el grupo de dibujo de jóvenes artistas del Instituto de Educación Secundaria Joaquín Arujo. Ubicada en la sala Chill Out, esta muestra podrá visitarse de manera gratuita de lunes a viernes en horario de 9:30 a 2 y de 5 a 7:30 de la tarde. Y además, en Navalcarnero continúan con la Feria de Tapearte que se lleva a cabo durante el mes de abril en 16 establecimientos adheridos en horario de 12 a 2:30 de la tarde, en el que se podrá consumir cada tapa acompañada de un vino de la zona con un coste de 3 euros. Cualquier persona que lo desee podrá participar además en el concurso y calificar los bocados gastronómicos. Para que la votación de cada uno de ellos sea válida, es necesario, eso sí, rellenar la cartilla que se podrá recoger en la oficina de turismo situada en la Plaza de Segovia 1 o en cualquiera de los establecimientos participantes, rellenándola, como decimos, con la valoración de al menos 4 de los locales.
Más previsiones del día ahora en el norte de la región. Patricia Cristóbal.
San Sebastián de los Reyes abrió hoy la votación para que los vecinos puedan elegir entre los 3 carteles posibles para anunciar sus encierros taurinos que han otorgado a la localidad el sobrenombre de la Pamplona Chica. Las obras entre las que pueden decantarse son las finalistas de un concurso que se celebró durante los primeros meses del año. Por su parte, Alcobendas firma un convenio de colaboración con la entidad Modo, por la que el municipio desarrollará diversas acciones que favorecerán la innovación y modernización del comercio minorista a través de su digitalización. Y por último, en Colmenar Viejo se ultiman los detalles para celebrar una nueva edición de su tradicional Pasión Viviente que se va a festejar este sábado. A lo largo del día habrá diversos ensayos con los 250 figurantes que participan este año, todos ellos vecinos de la localidad y de diferentes edades, que pondrán en escena 12 cuadros míticos de la Biblia.
Vamos a saber cómo arranca el viernes en el oeste. María Martínez de Mora.
Brunete se convierte en Jerusalén por 5º año consecutivo. Más de 150 actores darán vida a la Pasión de Cristo esta noche a partir de las 10 y mañana sábado a las 9. En Alcorcón, el Plan Integral de Limpieza y Mejora de Barrios lleva a cabo este viernes su segunda fase en el entorno del centro y las retamas. Se centrará en zonas como, por ejemplo, el Fuente del Palomar, Parque de la República o el Parque de los Madroños.
Previsiones en la Sierra, Pilar Rivera.
El Escorial presenta esta mañana en rueda de prensa la oferta formativa de este año para desempleados con certificado de profesionalidad. Además, Galapagar pone a disposición de los vecinos diferentes campamentos para la conciliación familiar. Las familias tendrán la posibilidad de elegir entre un total de 4 campamentos donde sus hijos van a poder practicar deporte, jugar y divertirse mientras los padres concilian su vida familiar y laboral. Y hoy terminamos con una cita en Torrelodones para el próximo domingo, porque de 10 de la mañana a 3 de la tarde se celebra Life Market. Se trata del mercado natural, ecológico y artesano, iniciativa de la Concejalía de Desarrollo Local de Torrelodones.
Cerramos recorrido. recorrido en el corredor de Henares. Allí nos aguarda Esther Bernabé.
La Mancomunidad del Este no descarta una posible solución a las basuras durante el periodo transitorio hasta que se construya la planta de tratamiento de residuos de Loeches, que consistiría en enterrarlas empacadas en la denominada celda 1, que se construye en los terrenos donde irá la planta de reciclaje. De esta forma sería más fácil, aseguran, conseguir la autorización ambiental preceptiva. Y en Rivas se lleva al Constitucional desde el Ayuntamiento la batalla judicial contra el impuesto de las hipotecas, que recordamos, el Pleno del Supremo revocó las dos sentencias a favor de este ayuntamiento.
Vamos de nuevo con los periódicos. Con todos esos asuntos destacados de la actualidad de Madrid, que casi es uno.
Unánime, efectivamente. Las páginas de Madrid, los diferentes diarios recogen todavía el episodio de malos tratos en la residencia de Los Nogales. En El País encontramos: la residencia donde se maltrató a ancianas ocultó denuncias previas, golpes en la cabeza, insultos, bofetadas y maltrato por parte de varios cuidadores a dos ancianas. Estas son las imágenes que Francisco Polonio grabó en la habitación de su madre en la residencia concertada Los Nogales de Hortaleza. Dice que se reunió y mandó escritos hasta en 15 ocasiones a la dirección del centro para que tomase medidas. Los sindicatos exigen responsabilidades a la Consejería de Políticas Sociales, que el año pasado archivó una denuncia a este centro firmada por 120 familiares. El Gobierno regional propone una sanción de 600.000 euros para el centro y la inhabilitación de su directora por 5 años. Páginas de ABC: presunto maltrato en Hortaleza. La gerente de la residencia tenía ocultas las quejas de los familiares de ancianos. Los inspectores hallaron ayer las denuncias y proponen que Isidora sea suspendida 5 años. Las mantenía guardadas sin trasladarlas al libro de registro, que debía de haber pasado además a la Comunidad de Madrid, con la que tiene un concierto en 137 de sus 365 plazas. Páginas de Madrid en el diario La Razón: la directora de la residencia Los Nogales silenció las denuncias. La comunidad propone una sanción a la gestora de 600.000 euros por el maltrato sufrido a los ancianos. Y terminamos en las páginas de Mundo Madrid: 120 denuncias por trato inhumano. La comunidad no halló irregularidades al inspeccionar la residencia Los Nogales. Tras las quejas de las familias, propone inhabilitar a la directora por ocultar información y sancionar al centro con una multa de hasta 600.000 euros. El desde ayer presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Royán, mostró su repulsa por el trato inhumano que han sufrido estas mujeres y se comprometió a actuar con la máxima contundencia para llegar hasta las últimas consecuencias.
Deportes.
Onda Madrid, Deportes.
Una crónica que encabeza esa decisión del comité de competición que le ha impuesto a Diego Costa, al jugador del Atlético de Madrid, 8 partidos de sanción por su expulsión contra el Barcelona en el Camp Nou. Javier Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Diego Costa dice adiós a la temporada. El comité de competición le impone 8 partidos de sanción por su expulsión contra el Barça en el Camp Nou. 4 por insultar gravemente al árbitro y otros 4 por agarrarle las manos para evitar que sacara más tarjetas amarillas. Con esta sanción, Costa se pierde lo que resta de temporada, habiendo jugado solo 21 partidos de los 51 disputados por los rojiblancos esta temporada.
Es un momento difícil para él, es un momento complicado para todos, pero no porque se vaya a continuar o no vaya a continuar, es un momento de pliego porque es una sanción fuerte, de todas las maneras, y no es por defender al jugador, pero realmente todos sabéis que en un momento determinado se pueden decir cualquier cosa que no significa para nada lo que dice la palabra o lo que dice la frase.
En lo deportivo, Diego Pablo Simeone cuenta con las ausencias de Costa, Savic, Lemar y Oblak. Además, Morata se ha entrenado al margen del grupo. Un Atlético de Madrid que recibe mañana al Celta de Vigo en el Metropolitano. Antiviolencia ha sancionado con 2.500 euros y 6 meses de prohibición de entrada a cualquier recinto deportivo a los 2 abonados identificados del Rayo Vallecano que insultaron a Marcelino. Raúl Martín Presa quiere zanjar la polémica de estos insultos lanzando un mensaje a Marcelino.
Que él se dedique a entrenar. El Rayo Vallecano ya ha conseguido sus objetivos, a llegar lo más lejos en la final de, vamos, en la competición europea. Intentar, hombre, yo prefiero que entre el Getafe, que consiga ese cuarto puesto, y lo digo con cariño, pero bueno, que les vaya lo mejor posible al Valencia y nosotros en centrarnos en intentar conseguir los puntos que nos hacen falta para la salvación, nada más.
El Real Madrid disfruta de jornada de descanso este jueves, pero hoy ya le toca trabajar de cara al partido del lunes frente al Leganés. Este jueves, en un acto publicitario de Casemiro, reconoce que Hazard y Pogba serían bien recibidos en el conjunto madridista.
Mira, yo siempre digo que en el Madrid siempre tiene que estar los mejores jugadores, porque aquí es el mejor club del mundo. Son dos grandísimos jugadores que la gente siempre habla, y como la gente habla de mil jugadores como siempre, pero claro, no puedo hablar de un jugador que no está en nuestra plantilla. Entonces, lo único que tengo que decir es que son dos grandísimos jugadores siempre bienvenidos a ayudar al Real Madrid.
Su rival del lunes, el Leganés, trabaja de cara a ese choque. La presidenta pepinera, Victoria Pavón, lamenta que nunca hayan podido jugar frente al Real Madrid en fin de semana.
Por circunstancias, todavía, desde que estamos en primera, no hemos jugado con el Madrid un fin de semana. Siempre hemos jugado entre media de semana, y en este caso, porque coincidió en la jornada esa que se pone en medio, pero esta vez, que sí coincidía en fin de semana, no lo han puesto un lunes, pero bueno, pues es así. Está claro que nosotros vamos a llenar con el Madrid, sea cuando sea, pero bueno, siempre nos gusta más jugar un fin de semana.
Y Guido Carrillo se ha pasado por el partido de la una de Onda Madrid y ha reconocido cuál es el delantero que más le gusta de la Liga.
Sacando a Cristiano y a Messi, te digo, me gusta mucho Benzema, de acá de la Liga Española. Creo que es una persona que se compromete con el equipo más allá de los goles. Creo que puede salir a generar, puede descargar, puede convertir, llegar. La verdad que lo considero muy completo.
Y el Getafe trabaja de cara a su visita a Valladolid el domingo. En la presentación del cuarto torneo Vicente del Bosque, el presidente azulón, Ángel Torres, ha dicho que su equipo está ilusionado.
La ilusión es seguir trabajando día a día, nos quedan 7 finales y seguir un año más en primera. Bonito, divertido, la liga ahora con el VAR está más competida, se acabaron las ligas de los 100 puntos y bueno, pues es bueno que equipos como el Getafe y como otros muchos, el Alavés y todo, pues estemos ahí peleando con lo grande.
Y el Barça descarta una lesión de Leo Messi. El jugador fue examinado por los médicos del club blaugrana y no detectó las graves del golpe que se llevó en la cara el pasado miércoles en el encuentro de Champions. Pese a que no está de baja médica, parece poco probable que entre el ente al Huesca. Y según OK Diario, el presidente de la Federación Madrileña de Fútbol, Paco Díez, habría cobrado 46.153 euros por haber participado en 307 reuniones en el plazo de 68 días. 33 de ellos eran laborables. El presidente de la Federación Madrileña lo niega.
¿Por qué sale esto ahora cuando yo lo tengo publicado en la web de la Federación, en el portal de transparencia? Eso lo hemos publicado nosotros. Lo que han utilizado ellos lo hemos publicado nosotros. ¿Por qué no lo han utilizado hace 3 meses, 4 meses? Lo utilizan un día antes de la asamblea. No hace falta ser muy inteligente, ¿no?
Y este jueves nos ha dejado una maravillosa noticia, y es que en el europeo de halterofilia Lidia Valentín ha logrado otro oro y es el quinto de su carrera en arrancada. La leonesa consigue la tercera medalla para España tras la plata de Mata y el bronce de Sánchez. Y en tenis, el técnico Germán Puentes dio una dura charla a la tenista Sara Sorribes después de que la castellonense perdiera el segundo set ante la rumana Ana Bogdan.
¿Para qué quieres aquí? ¿Para qué me llamas? ¿Es que para qué? ¿Quieres que juegue yo? ¿Me pongo la faldita y juego yo? ¿Llamamos a tu papá que venga a jugar también? Aquí la que tienes que jugar eres tú. La que tienes que trabajar eres tú. Ya deja de lloriqueos y de mirar para afuera y ponte a trabajar. Pero bueno, hasta aquí nos trajo el río. Hasta aquí. Así que me da igual lo que hagas, lo que dejes de hacer. A mí no me miren más. Júgate el partidito, haz lo que tengas que hacer y ya está. Ya sabes lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Pero tú quieres ganar el torneo. Así. Pues suerte.
No se asusten, que la charla surtió el efecto deseado y Sorribes venció y se clasificó para los cuartos de final del torneo de Bogotá y además jugará este viernes frente a la brasileña Jada Maya.
Mucho cine en la agenda cultural de María José Francisco.
Mucho romanticismo en los preestrenos de la semana. En Dobles vidas, un editor parisino vive felizmente con su mujer, pero tiene un lío con una compañera de trabajo. Acaba de publicar un libro que odia, adora los libros antiguos, pero no se separa de su ebook. Todo en su vida y la de su mujer es contradictorio, a la vez que divertido.
Disculpa el retraso.
Nunca eres puntual.
Tenía que ver a Laura.
Está caliente. ¿Qué Laura?
Se ocupa del desarrollo de la edición digital.
Ah, sí. La chica brillante, recién graduada, que tiene ese estilo de depredadora sexual. La conozco.
Estás aquí para cambiar un poco las costumbres.
¿Hasta dónde?
Una historia de polos opuestos que terminan en atracción, claro. Ella, buena chica, estable, responsable. Él, un joven misterioso y de oscuro pasado. Pronto cambiarán el odio por la pasión y en sus vidas nada volverá a ser igual. Descubrirán el despertar de la inocencia, la sexualidad y la fuerza del amor. En After, aquí empieza todo.
Llamadas y mensajes todos los días. Mamá, es la universidad, no un cursillo de supervivencia. Todo irá bien.
¿Verdad o atrevimiento?
Verdad.
¿Eres virgen?
Escojo atrevimiento.
Te reto a que
la
te
profesora de Parvulario es el remake de una película israelí, una producción americana que cuenta en el reparto con Gael García Bernal, donde una profesora de educación infantil termina atentando contra sus alumnos. Lo hace al descubrir que uno de ellos es un niño prodigio y será capaz de arriesgar incluso su vida personal para que éste desarrolle su talento.
Cuéntame algo sobre ti. ¿A qué te dedicas?
Soy profesora de parvulario.
Qué trabajo tan delicado, ¿verdad? Le das algo a los niños y luego ellos, bueno, lo tienen para siempre.
El día que vendrá nos lleva al fin de la Segunda Guerra Mundial, el reencuentro entre un coronel británico y su mujer, una nueva vida en la que compartirán casa con sus antiguos propietarios, un viejo alemán y su atormentada hija. También una comedia dirigida por Carlos Terón, en la que tres amigos sin trabajo descubren un complejo vitamínico que ofrece desfase a tope sin efectos secundarios. Perfecto para darse al mundo de la noche y los negocios turbios en el afán por comercializar esta nueva mercancía. Ernesto Sevilla o Amaya Salamanca formando parte de Lo dejo cuando quiera.
El 23% de los profesores universitarios cobra menos de 500 euros al mes.
Toda la vida estudiando. ¿Y para qué?
¿Este es tu proyecto?
Es un complemento vitamínico. Potencia la concentración para el estudio.
¿Como una droga?
Sí.
¿Pero qué? Para el público familiar, el parque mágico de los creadores de Planet 51 y Mortadelo y Filemón, la aventura animada de una niña que con sus dibujos crea parques de atracciones imaginarios. ¿Podrán esos bocetos hacerse realidad?
Era un día más en el parque mágico y el equipo estaba en acción. Boomer, el de relaciones públicas. Steve, el de seguridad.
No se pueden sacar los brazos ni las piernas de la atracción.
Y Peanut, el creador de atracciones.
Vamos a inaugurar el tío vivo.
¡Tengo a los mejores caballos!
No hay dos sin tres. Es el nuevo trabajo de Marco Mezquida y Chicuelo, que mañana presentan en directo en el Auditorio Nacional la unión del piano y la guitarra, la fusión del flamenco y el jazz.